El gobierno derechista español del Partido Popular está llevando a cabo con dureza recortes en servicios fundamentales que están derrumbando el denominado Estado del Bienestar, el sistema de organización social según la cual el Estado provee ciertos servicios o garantías sociales a la totalidad de los habitantes de un país. Con el trabajo de generaciones se consiguió que servicios básicos como la educación o la sanidad fuera universal y gratuita gracias a los impuestos solidarios de toda la ciudadanía. Pero ese sistema está siendo destrozado por el gobierno del Partido Popular, que pone en mano de empresas esos servicios y lo poco que queda de público es recortado sin piedad. Por ese motivo, el martes 22 de mayo se ha convocado una huelga del sector educativo reclamando el fin de los recortes y en apoyo a la educación pública de calidad. Estudiantes, madres, padres y profesorado coinciden en la perversión del desmantelamiento de la educación pública. Para ello sobran los motivos para realizar la huelga. Por eso, desde Más Voces Villaverde, que realiza OMC Radio de Madrid, nos ofrecen la entrevista con Susana. Ella es profesora de secundaria en el Instituto de Educación Secundaria San Cristóbal de Los Ángeles, uno de los barrios madrileños que más está sufriendo la escasez de recursos en servicios sociales y educación. Escuchamos la entrevista.
La primera pregunta que te queremos lanzar es, los recortes en educación llevan realizándose muchos años, pero ahora se han intensificado aún más. ¿Cómo estáis afrontando los recortes educativos en el Instituto San Cristóbal?
Pues con muchas dificultades, es lo que primero se me ocurre decirte. A ver, el recorte en San Cristóbal de Los Ángeles ha sido muy importante, hemos perdido 13 profesores en 2 años. Lo has dicho y lo has dicho muy bien, los recortes empezaron ya hace tiempo. Desde que Esperanza Aguirre está en el poder hay una clara apuesta por la educación concertada en detrimento de la pública. Pero sobre todo no en este curso, sino en 2010-2011, ya hubo un aumento de horario de 1 hora que se aplicó a los tutores y a los jefes de departamento, y este año pues un aumento de horario lectivo, no sé si lo he dicho bien, horario lectivo, o sea, de horas dando clase de 2 horas. ¿Cuál es la consecuencia inmediata? Pues que perdemos en 2 años el 25% del profesorado del Instituto San Cristóbal. Son 13 profesores concretamente. Nuestro trabajo entonces en volumen de trabajo aumenta un 20% y hay cosas que evidentemente no se pueden hacer. Lo primero que no se puede hacer es atender a las actividades extraescolares, porque si un profesor o dos o tres se va con sus alumnos, pues no hay quien le sustituya en las horas que deja libres a los otros. Entonces es, digamos, la consecuencia inmediata, la desaparición prácticamente de las actividades extraescolares. Disminución brutal de profesores que puedan atender en guardia a los alumnos y, sobre todo, el hecho de que haya aumentado tanto nuestro trabajo hace que la metodología tenga que variar, obviamente. Si yo tengo un 20% más de alumnos, si tengo un grupo más, si tengo muchos más alumnos a los que atender, no les puedo dar la misma atención, y entonces en mi caso en concreto he tenido que dejar de mandar trabajos que llevaba 10 años mandando y que ya no puedo dar porque no puedo corregirlos debido al volumen de trabajo que tengo.
Mencionabas las actividades extraescolares, sí, que son seguramente tan importantísimas como las de horario escolar. Sí.
Actividades extraescolares me estoy refiriendo a las, sí, actividades que se realizan dentro del horario escolar. Quizás debería haberlas llamado complementarias. Digo extraescolares porque me parece que lo entiende mejor todo el mundo. Es llevarte por la mañana a unos chicos, a un grupo, a un museo o a una obra de teatro infantil o a cualquiera de estas cosas. Fuera del horario escolar, o sea, por las tardes sí que hemos hecho cosas, pero bueno, pues a fuerza de esfuerzo por parte de los profesores.
Ahí es donde yo quería llegar. Uh-huh. Por el esfuerzo de los profesores. ¿Por qué? ¿Porque se han recortado en ayudas para esas actividades extraescolares? ¿No hay dinero para contratar profesionales que se encarguen de ello?
Bueno, me estoy refiriendo concretamente, vamos a ver, estas actividades extraescolares muchas veces no tienen coste, ¿no? Como llevar a los chicos en el metro a un museo, esto no tiene coste. El problema que se plantea es que no hay compañeros para desatender las actividades que tienen en el instituto porque no hay nadie que pueda sustituirle. No sé si se entiende esto bien. Sí. Cuando un profesor sale con un grupo, pues a lo mejor tiene otras 2 clases que tendría que estar dando y que no puede dar porque está con este grupo que ha llevado al museo, al teatro o a la actividad que sea, o a una ruta literaria por Madrid. Te digo cosas que hacemos en el Departamento de Lengua, que es la especialidad que yo tengo. ¿Qué sucede? Que no hay compañeros para sustituir y hacerse cargo de los alumnos que ahora, en ese momento no están con el profesor que está en el museo. Entonces, esto supone que estamos tan hasta el cuello de trabajo que no podemos hacer otra cosa que atender a los alumnos en el aula porque no hay compañeros que puedan sustituirnos.
¿Qué avances conseguidos se van a perder, según tu opinión, o ya se han perdido? O dicho de otra manera, ¿qué futuro le espera a la enseñanza?
Bueno, yo el futuro lo veo muy, muy negro. El retroceso para mí brutal supone en que la manera en que vamos a enfrentarnos a nuestro trabajo a partir de ahora va a desatender pues todos los avances pedagógicos que se han hecho en los últimos 20 años, o sea, todo lo que nos han dicho los pedagogos que había que hacer de atención personalizada, de atención a la diversidad, de atender a las competencias de los alumnos, pues todo eso vamos a perderlo, vamos a irnos a 50 años atrás a dar clases magistrales, porque con 36 alumnos en clase no se puede hacer otra cosa y hacer un examen cada trimestre porque no va a dar tiempo a corregir, ni a plantear otro tipo de trabajos, a perder todas las actividades cooperativas en el aula, o sea, a volvernos a hace 30 o 40 años.
Susana, ¿cómo, quizá a lo mejor esto es una pregunta un poco ya más personal hacia ti como docente, o bueno, si tienes una respuesta un poco más colectiva desde el instituto, ¿cómo veis vosotros el bachillerato de excelencia?
¡Uf! Bueno, te voy a hablar desde... por mí.
Vale.
Me parece una absoluta locura que solamente... beneficia, si es que beneficia, que yo lo tengo muy, no lo tengo tan claro, a muy pocos alumnos, que supone un perjuicio muy, muy grande en el sentido que la comunidad está planteando, bueno, por lo menos el año pasado y también para el año que viene, un instituto al que se tienen que trasladar alumnos que a lo mejor tardan en llegar una hora y media, o 40 minutos o lo que sea, pero supone una pérdida de tiempo importante y que solo está destinada a un tipo de alumnos que los va a sacar de su ambiente, que los va a sacar de su barrio, de los profesores que conoce, de la manera en la que ha estado escolarizado, para dar unas clases que no se ha demostrado, y vamos a ver lo que sucede en la PAU, yo tengo mucha curiosidad, pero no está demostrado que vaya a tener mejores resultados. Es un hecho que hay muchos alumnos que han abandonado los estudios, que han vuelto a su antiguo instituto a mitad de curso. El motivo es ese, que no han encontrado en el Instituto San Mateo, que es donde se está dando el bachillerato de excelencia, una enseñanza distinta de la que ya le estaba ofreciendo su instituto de base. Y sin embargo se ha gastado mucho dinero, muchísimos recursos, en algo que sinceramente el rendimiento real es muy limitado. Políticamente, obviamente, Esperanza Aguirre, Lucía Figar, la Comunidad de Madrid, está tratando de explotarlo. Lo está tratando de explotar porque es muy, da mucha publicidad, pero la verdad es que son 40 alumnos los que se están beneficiando en principio y muchos de ellos, insisto, han dejado este instituto a la mitad de curso y se han vuelto a sus institutos de origen.
Por último, Susana, ¿cómo...? Sí, es que podríamos estar...
Sí, sí, horas. Ya se me enrollo tú cortamente.
No te preocupes. No. Este espacio lo tenemos abierto y todo lo que tenéis que decir lo podéis decir y no hay límite de horario. Una de las cosas que tiene la radio comunitaria, la radio local, es que hay una flexibilidad importante en el tiempo y bueno, damos la palabra siempre.
Sí, a... Solamente quería decir una cosa, que acabo de terminar este discurso y no lo he dicho. Uno de los eslóganes que más repetíamos en la Marea Verde es excelencia para todos. O sea, me parece muy bien que busquemos la excelencia, pero para todo el mundo. Si esos profesores están con 12 o 15 horas de clase porque se supone que así lo van a hacer mejor, ¿por qué el resto tenemos que estar a 20 para dar peor atención a nuestros alumnos? A 20 horas lectivas, no me estoy refiriendo a 20 horas de trabajo, que como todos sabemos son muchas más. Pero ¿por qué se eligen los alumnos para que sean excelentes y a otros se los abandona? ¿Por qué? No entendemos.
¿Cómo afrontáis la huelga del 22 de mayo desde el instituto? Supongo que existe un apoyo del alumnado y también del AMPA, supongo.
Sí, sí, y en general también del profesorado. Es una huelga que es histórica, es la primera vez que sucede que todos los institutos, sindicatos están de acuerdo en plantear una huelga general de educación. General quiere decir desde infantil hasta la universidad. Que afecta a todos los niveles educativos, a alumnos y a profesores. Esto es absolutamente histórico y a todo el Estado, porque el decreto por el que se plantea esta huelga es un decreto que afecta a todo el Estado. Son unos recortes que van a suponer un 20% del aumento de la ratio. O sea, es algo verdaderamente extraordinario, un ataque brutal que espero que tenga una respuesta enorme por parte de los profesionales de la educación. Desde luego, yo creo que en el instituto sí va a haber un seguimiento masivo y generalizado de la huelga del día 22. Y también espero que la manifestación que se va a producir en Madrid esta tarde, esa misma tarde, sea mayoritaria.
Susana, profesora de secundaria del Instituto San Cristóbal de Los Ángeles, Instituto Público San Cristóbal de Los Ángeles, muchas gracias por tu colaboración.
Muchísimas gracias, agradecemos de verdad mucho vuestro apoyo. Un abrazo.